Continuamos con nuestra serie Exponer en Levítico. Con este estudio de hoy damos principio al libro de Levítico y hoy comenzaremos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, entre otras escrituras. Este es uno de los libros favoritos del Antiguo Testamento. Nos vamos a gozar, vamos a aprender, porque este es un libro especial. Es el libro número 3 de la Biblia, es el libro número 3 del Torah, el libro más corto en esos primeros 5 libros de Moisés. Y no les diré cuántos capítulos vamos a encontrar en este libro, pero ustedes lo descubrirán al transcurso del tiempo. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias. Te lo decimos mucho, a punto que a veces que parece que es repetición. Pero recordamos que el rey David escribió en los Salmos, ¿qué le puedo dar al Señor sino mi atención? Le ofreceré una copa de gracias. Por eso es que te decimos siempre, gracias Señor de todo corazón por todas las cosas que has hecho por nosotros, las provisiones que has puesto para nosotros y las obras que has hecho por nosotros. Señor, te pido que nos des unas mentes atentas, corazones dispuestos para poder oír de tu palabra. Que podamos oír lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir en esta parte de tu escrituras y poder reaccionar adecuadamente. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, cuando yo les dije que es nuestro libro favorito del Antiguo Testamento, honestamente, si le preguntamos a la gente cuál es tu libro favorito de la Biblia, quizás nadie podrá decir que es el libro de Levítico. Quizás no tiene muchos, en tu Biblia no tiene muchas marcas, quizás nunca vas a un retiro de damas o de caballeros y alguien decida leer o estudiar el libro de Levítico, porque esto es un libro único. La naturaleza del mismo libro nos enseña que quizás nadie ha oído muchos sermones en este libro de Levítico. Pero cada mes de enero mucha gente hace resoluciones para leer toda la Biblia durante el año y leen muy contentos el libro de Génesis, Éxodo, pero luego llegan a este libro de Levítico y se sienten incómodos porque no le encuentran el sabor que habían experimentado en Génesis y Éxodo. Y luego se dan cuenta que esto es inadecuado, se les olvida el libro, se les olvida su promesa. Mucha gente hasta aquí llega cuando decide leer la Biblia, porque este libro no tiene las narraciones que tienen los libros pasados. Éxodo o muchos otros libros que siguen en este Antiguo Testamento. Tenemos reglamentos, faltas, y al leer este libro nos damos cuenta que ninguno de estos advertencias hacen aplicación a nuestra vida personal. Pero en la antigüedad, los judíos, cuando iban a instruir a sus niños al estudio bíblico, los instruían primeramente en el libro de Levítico. Esto debe ser interesante. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué el libro de Levítico para un niño? Los eruditos antiguos pensaban que al niño le debías de traer, enseñarle lo puro, lo bueno, cuando tienen una mente inocente, limpia y santa. Por eso es que este libro requiere y nos pide adoración de lo profundo de nuestro corazón. Por eso es que se les enseña a los niños en su niñez. También hay algunos pasajes en el libro de Levítico muy impresionantes. Cuando nos dice, debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, este pasaje lo oímos en el Nuevo Testamento cuando Jesús lo citó, estaba leyendo del libro de Levítico. Algunos otros pasajes hermosos en el Nuevo Testamento, pero ese es uno de los principales. La mayoría de los creyentes, no le ponen atención a este libro de Levítico porque dicen, ya que este sacrificio del templo ya no hace sentido ni lo practicamos los cristianos, ya que el templo fue destruido 70 años después de Cristo, así que estos reglamentos para los sacrificios ya no tienen nada que ver con nuestras vidas cristianas. ¿Para qué apurarnos y leer este libro? ¿Qué puede tener este libro para mí? Es una pregunta que muchos se hacen y es una pregunta legítima. Yo les diría, cuando lees este libro, no vas a sentirte muy bien al principio, como si leyeras el libro de los Salmos o los Evangelios o alguno de los otros libros poéticos. Yo te diría al principiar este libro que cuando Timoteo dijo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo se refería a que toda la escritura, eso incluye el libro de Levítico. En el Romanos 15 y verso 4, Pablo escribe diciendo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué hará el libro de Levítico para nosotros? En primer lugar, te va a enseñar cómo entender otros libros de la Biblia. Yo les recomiendo y les diría que para poder entender el libro de Hebreos y otros libros del Nuevo Testamento, tienes que leer primero el libro de Levíticos. Por eso es que el libro de Hebreos y otros libros tienen sus principios en el libro de Levíticos. Muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a los sacrificios sacerdotales, si es que no entiendes este libro de Levíticos, no podrás entender pasajes de los Evangelios, de la vida del sacrificio de Cristo, si no entiendes los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Por eso es que, en segundo lugar, también leer el libro de Levíticos te va a descubrir la presencia de Dios. Una de las formas únicas de Levíticos es que entenderás que Dios quiere invadir tu vida, toda tu vida. Dios no quiere que vengas a la iglesia un día por semana, sino que Dios te muestra sus reglamentos, sus intenciones, te muestra la higiene personal, tu vida de oración, tu vida de adoración, tu vida sexual, y Dios quiere que seas, que estés en su presencia en todos los aspectos de tu experiencia diaria. Entonces, este libro te va a enseñar cómo entender la presencia de Dios en otros libros en el futuro. Este libro te va a mostrar patrones de adoración, patrones de cómo alabar a Dios. Yo siento que la alabanza contemporánea en las iglesias evangélicas a veces quedan muy lejos en sus servicios de adoración porque no llegan a entender cómo sea Dios pidió que se le alabara en el libro de Levíticos para el Nuevo Testamento. Permitimos los adoradores que participen simplemente observan la adoración y no se envuelven ampliamente. Otras cosas que descubrimos que el libro de Levítico te va a enseñar, en primer lugar, que todos tenemos que estar y experimentar la alabanza y adoración. En segundo lugar, este es una forma de adoración dinámica cuando se presentan los sacrificios. Número 4. Estudiando el libro de Levíticos te va a ayudar a entender la santidad de Dios. Te va a decir que Dios es santo y que nosotros, el hombre, no somos santos, que somos diferentes y que Dios es un Dios santo. Y nosotros somos gente pecadora por naturaleza y la santidad de Dios y la falta de sabiduría de el hombre son dos temas que continúan en este libro. En hebreo, la palabra Kadesh, que se traduce en santo o santidad o santificación, aparece en este libro del Levítico como 152 veces. Entonces, vas a entender la naturaleza santa de Dios. Aún más vas a entender y vas a ver la necesidad para nosotros como pecadores tener un sacrificio de expiación por nuestro pecado. En forma teológica, una expiación vicaria. Es algo que vas a entender en nuestra vida cristiana. Porque la razón de nuestro pecado, un acto de expiación vicaria, se tiene que presentar a Dios. Así que en este libro dos veces le va a decir a su pueblo que sean santos, porque yo soy santo. Dice, yo soy un Dios santo y ustedes son gente que no es santa, pero les estoy llamando a que se santifiquen para que no haya separación entre ustedes y yo. En esta santificación sean más y más como yo, vuestro Dios. En este libro acerca de la santidad también aprenderemos que cuando Dios dicta sus leyes, sacrificios de higiene para nuestra vida diaria, todos estos reglamentos que aparecen aquí, dice Dios, lo hago para que ustedes aprendan a discernir entre lo que es santo y lo que es profano o no santo. Y necesitamos este tipo de discernimiento hoy, la habilidad de poder distinguir lo que es bueno, santo, y lo que no es santo, lo que es profano y lo que es santo. Ahora, algo más a la forma geográfica donde se escribió este libro. En este libro se comenzó a escribir y nadie se movió hasta que concluye este libro. Yo entiendo que muchos de ustedes quizás, algunos han leído la Biblia y hemos leído Génesis, Éxodo y ahora Levíticos. Les voy a recordar que regresen en su mente al capítulo 25 de Éxodo. Ahí recordarán ustedes que Israel llegó al monte Sinaí, Moisés subió al monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. También recibió instrucciones que Dios le dijo cómo construir el tabernáculo. Cuando descendió de la presencia de Dios, se encontró algo increíble. Este hombre había tenido un momento cerca de Dios, una experiencia que el hombre casi nunca tiene. Así que cuando desciende y ve al pueblo de Dios que están enfiestados, celebración, en un tipo de celebración, adorando un becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Cuando vio eso, dice la escritura que quebró las tablas, recogió aquel becerro de oro, lo molió, lo hizo polvo y forzó a la gente que se lo bebieran en agua. Ese es un acto de arrepentimiento. Moisés regresó al monte Sinaí y recibió una segunda copia de la ley. Regresó y la gloria de Dios, la Shekina, en forma de nube, cubrió el campamento de Israel. Y aquí es donde se encuentra el libro de Levítico. Geográficamente comienza y concluye en el mismo lugar. A este libro nosotros le llamamos Levítico. Nosotros, con eso el que no comienza diciendo, este es el libro de Levítico como algunos otros libros. En hebreo, cuando nombran sus libros, lo nombraban prácticamente, le llamaron a ese libro Vaikás en su idioma original. Ustedes se sorprenden porque no suena, pero eso es el idioma original. Vaikrat es de hebreo, significa y quiere decir, y él habló. En el verso 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Bueno, aquí dice que llamó Jehová a Moisés y habló. Entonces, por eso es que este libro ha sido llamado basado en la primera expresión o la primera expresión figurativa. Al paso de los años, los nombres a veces han cambiado en los libros. Hace como 2 años, en los días de Cristo, este libro se llamaba Torah Kohanim en hebreo, que quiere decir la ley del sacerdote o la ley sacerdotal, el Torah, lo que el sacrificio, la versión septuagésima de 250 años antes de Cristo, escrita en griego. En griego le llamaban Leviticum o Leviticum, y de ahí surgió el nombre Levítico. Irónicamente, es que el término Levítico solamente aparece dos veces en este libro, en el capítulo 25 y 34, pero se le llama el libro del Levítico porque es este libro que pretende o se refiere al sistema de adoración de Israel, supervisado por los sacerdotes. Por eso es que este libro se llamó y se llama Levítico. Entonces, los primeros capítulos de Levíticos se refiere a las ofrendas, sacrificios, y Israel va a aprender a adorar y se les da cinco principales. En el capítulo 1 viene la ofrenda encendida, en el capítulo 2 el sacrificio del grano, en el capítulo 3 el sacrificio de paz, y en el capítulo 4 sacrificio por el pecado, y en el capítulo 5 la ofrenda expiatoria, o sea, el errado. ¿Cómo la gente debe venir a Dios durante este tiempo de peregrinación por el desierto donde están cargando el tabernáculo hasta que llegan a donde el templo en Jerusalén, y luego hasta el año 70 después de Cristo, donde el templo fue destruido? Desde que el tiempo de que el templo, el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido, los judíos continúan orando por la restauración del templo y su sistema sacrificial. Esto no sucederá hasta que venga el Mesías. Eso es lo que los judíos entienden y saben. Así que ellos oran por la reconstrucción del templo, la venida del Mesías y el perdón de sus pecados. En el capítulo 1, verso 1 dice, llamó Jehová a Moisés y le habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de grano, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si esta ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Nosotros le llamamos ofrenda, nosotros, los judíos le llaman olá, quiere decir lo que sube. Esto nos da a entender que esta ofrenda sube, porque va en humo, porque todo esto se quema y el humo sube. Por eso es, todo se quema menos la piel del animal, porque la piel es un regalo para el sacerdote en una forma de que él puede recoger algo para su sustento. Con los demás sacrificios vamos a notar, vamos a ver en algunos versos, no todos, solamente a los que se refieren. Ya mencioné que son cinco ofrendas. En este capítulo 1 se presenta la número 1. En muchos de estos sacrificios se le daba una porción de la comida al sacerdote para su sustento. Y lo demás se quemaba en el altar. En algunos de los sacrificios, algunos de los que realizaban su ofrenda podían llevar pedazos de carne para su hogar. En esta ofrenda que estamos viendo en el capítulo 1, no voy a leer todo el capítulo porque algunas cosas se repiten. Así que, si van a presentar una ofrenda encendida, tienen que traer una vaca, un toro, un cordero, una chiva o palominos o pichones. La razón que tienes que estas opciones es que en esos días había diferentes niveles de financiera. Algunas personas tenían adecuadamente finanza, otros no tenían. Los que tenían ganado podían cómodamente traer un animal, y la gente que estaba pobre podían ir al monte y simplemente capturar un palomino, y de esta forma venían y lo ofrecían como sacrificio. No les costaba nada. Por eso había estas diferentes opciones. Y la cómo se prescribe, en el verso 3 dice que si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Una de las cosas que notamos fácilmente en las ofrendas de en la antigüedad, cuando iban a traer ofrenda para Dios, tenía que ser lo mejor. El animal debía estar saludable, no debía tener ningún defecto. La razón es que Dios aclara esto, es que yo creo, Dios entiende nuestra tendencia humana. Nuestra tendencia humana es encontrar algo que ya no nos sirve y se lo queremos regalar a alguien o a la iglesia. Por ejemplo, alguien dice, ese sofá que tenemos ahí que está medio chueco, ¿por qué no se lo regalamos a la iglesia? Es nuestra naturaleza humana de dar lo que ya no nos sirve. Esa tendencia, muchos dicen, ¿para qué nos sirve esta silla que tenemos aquí? ¿Por qué no se la damos a la iglesia? Después de servir en la sala de los niños, o ¿por qué no vas y compras una silla nueva? Así los niños tendrán una silla nueva. Entonces Dios, conociendo nuestra tendencia de dar lo que está chueco o que ya no utilizamos, por eso les aclara que tiene que ser el animal sin defecto. No, ya sea ella o él, vaquilla o becerro. Así que tiene que ser perfecto. Por eso Dios les ordena que tiene que ser un animal sin defectos. Bueno, en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, verso 8, Dios les dictó, el profeta les dictó a los adoradores de Israel, porque habían llegado a ese punto de que cómo debían de comportarse. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo, pues, a tu príncipe, a tu gobernante, ¿acaso él se agradará de ti y lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Con esta ofrenda encendida, ya mencionamos que esta ofrenda, de ahí se separa la piel del animal para regalársela al sacerdote. El sacerdote le puede utilizar para hacer quizás zapatos, botas, o algún otro trabajo en su casa, o lo vende para su sustento. Notemos que aquí el adorador debe de poner su mano en el verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán en derredor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y verso 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán luego fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas a la cabeza de la grosura y los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima de la leña. Y llevará con agua, lavará con agua los intestinos y las piernas, y los sacerdotes harán arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¡Qué hermoso, verdad! Comenzamos a ver hasta este punto que esa es una actividad sangrienta. La palabra sangre aparece 88 veces en este libro de Levíticos. Uno de los temas de este libro de Levítico es mostrarnos lo horrible del pecado, lo horrible de la naturaleza del pecado. El pecado hace horriblemente de actividades sangrientas. O vas a sangrar a alguien, o para que recibas el perdón, alguien tiene que perder sangre, porque esto será una expiación sangrienta para que podamos quedar perdonados del pecado. Así que esto muestra el pecado, a la vez muestra también la gracia de Dios. Así que vienes a Dios a pedirle perdón, y para tener una buena relación con Dios. Por eso le traes sacrificios en obediencia a lo que Él ordenó. En el verso 10 de el capítulo 1, no dice que traigas una cabra o becerra, sino que se estipula lo que debes de traer. En el verso 14 nos dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Eso es lo que tienes que hacer. Así que ustedes que me están escuchando en derredor del mundo, o en su casa, en su hogar, en su automóvil, se comienzan a poner inquietos. Verso 16, y le quitará el buche y las plumas, y lo cual echará junto al altar hacia el oriente, al lugar de las cenizas, y la heredará por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará sobre el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Nosotros en nuestros días ya no vamos a recoger nuestra carne de esta forma, sino que vamos a la tienda, la carne ya está empaquetada, está marcada con el precio, qué tipo de carne es. Así que la idea aquí de que la carne, para poder obtener carne hay que sacrificar al animal, limpiarlo, lavarlo de la sangre, eso te incomoda, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a esto. Pero en aquellos días, al principio, la gente vivían muy cerca los unos de los otros y consideraban su vida muy corta. Por eso es que esta idea de sangre a nosotros nos suena rara, pero para ellos era un acto de adoración. Es algo que tenemos que entender, cómo se conduce esta situación, este tipo de adoración. El adorador siempre estaba atento. Venían al tabernáculo para presentar su ofrenda. El adorador estaba atento a lo que estaba sucediendo. Era como un acto, era un drama de redención que iba a tomar lugar en el tabernáculo. Así que el adorador está bien entretejido con esta adoración, porque la ofrenda le debe de costar algo. Tienes que sentir algún dolorcito, ya sea cuando das financiera, cuando das tu tiempo, cuando das tu talento, algo te va a costar. Así que, si tú tienes ganado, sabes bien que vas a tener una cabeza menos. Si vas a compartir tu finanza, tu cuenta va a rebajar. Sientes que te va a costar. La historia nos dice de la escritura de que el rey David, cuando iba a edificar el templo, intentó comprar el terreno para edificar el templo al Señor, y el dueño de aquel terreno se llamaba Arana, y le dijo, Arana, yo necesito comprar este terreno. Arana le dijo, no tienes que comprar, lo que es para el Señor, yo te lo regalo. Pero el rey David insistió, no señor, yo no voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste. Esto me tiene que costar, yo te voy a pagar por tu terreno. Así que en primer lugar te debe de costar, número dos, es personal. Notamos en el verso 1 al 5, dice que tu mano debe de estar en la cabeza del animal cuando va a ser degollado. Quiere decir que el adorador tiene que estar envuelto en esta adoración. Así que debe de ser costoso y personal. Lo que esto hace, este sacrificio tiene que decir con nosotros hoy personalmente. Yo lo veo como el principio del Antiguo Testamento, como Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que el Señor quiere que te entregues, que te unas a ese sacrificio. Por ejemplo, al despertar por la mañana, cuando abres tus ojos, tú le dices al Señor, Señor, todo lo que voy a hacer este día, quiero que sea ofrecértelo a ti, que te glorifique, que tú te goces en mi vida hoy, este día. Te entregas completamente a la gloria de Dios. Esto nos lleva a comenzar el capítulo 2 para ver la ofrenda de grano, la ofrenda número 2. Si los hebreos a la primera ofrenda le llamaron ofrenda encendida, a esta le llaman la ofrenda de grano. Y esto quiere decir almija en su idioma original. Minja quiere decir un regalo que viene del grano. Por eso se le llama ofrenda del grano. Aquí no hay sangre. Ese es un sacrificio del trabajo de tus manos. El trabajo que tú hiciste, tú sembraste, cultivaste aquellas plantas, lo cosechaste y le traes grano al Señor. Dice el verso 2:1, cuando alguna persona ofrezca oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina del aceite y con todo el aceite lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es olor grato a Jehová. Estamos viendo lo que está diciendo, que traen esa harina y aceite de olivo y el sacerdote va a tomar un puñado de harina y el incienso y aceite. El incienso era algo aromático que olía, huele hermoso. El incienso tiene un olor como madera de pino. Es un aroma agradable. Imagínense cuando se hacía esta ofrenda a Jehová, cómo olía. Aquel ambiente era un aroma hermosa a la presencia del Señor. Verso 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de los hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Aquí los sacerdotes podían llevar para su mantenimiento de aquella grano. En el verso 4 dice, se presentan las ofrendas para el grano. Cuando ofreciere ofrenda cocida en horno será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite y hojaldrata sin levadura untadas con aceite. Nosotros en nuestros días vemos en los hornos en que se cocina, unos hornos modernos, electrónicos. Pero en aquellos días los hornos eran un tipo de horno en tipo de torre de puro adobe y utilizaban leña. Todavía lo usan en el Medio Oriente y en algunas partes de nuestros países hispanos todavía se utilizan este tipo de hornos de adobe en forma de torres donde viene un pan exquisito. En el verso 5 nos dice, mas si ofreceres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. Así que estas tipo de hornear es en una forma diferente. El verso 7 dice, si se ofreciere ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Esta es una forma de hornear el pan en hojaldratas que untaban con aceite. Podías traer harina, podías traer tortas, podías traer también el pan cocido. En el verso 11, ninguna ofrenda se ofrecerá a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Aquí dice la ofrenda de los primeros frutos. No, aquí está explicando este tipo de ofrenda. Dice, cosa leuda de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofrecerás a Jehová, mas no subirá sobre el altar con olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda de los presentes. ¿Por qué es que menciona aquí levadura y miel? Cuando se utiliza levadura para amasar la masa, una vez que se pone la levadura en esa masa comienza a un estilo de corrupción en la masa y la persona, el panadero, la está cuidando hasta el momento adecuado y entonces la pone al horno para que quede horneada. Pero si esa masa se descuida, se va a contaminar rápidamente, se va a descomponer y quedará podrida. Por eso es que el Señor aquí usa el término de ninguna cosa leudada, porque la levadura es un tipo de pecado. Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos se quedaron admirados, pensaron que el Señor les estaba diciendo que se les había olvidado traer pan. Jesús les aclaró, no me entienden, ¿verdad? Cuídense de la levadura de los fariseos, por lo que quiero decir, su hipocresía. Jesús lo utilizaba en un sentido negativo, como hipocresía. Pablo el apóstol también en sus escrituras utiliza este término levadura como algo despreciable. Yo creo que será una de las cartas de los corintios. Pablo aclara de que un poco de levadura fermenta toda la masa y por eso tenemos que separar la levadura de entre nosotros. En Galatas habla de la levadura de legalismo, legalistas, porque quieren guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento. Pablo les está diciendo, eso es malo, desháganse de esas costumbres antiguas. Por eso es que se tiene que ofrecer. Dice, también menciona que esta ofrenda tiene que ser sin miel. ¿Sin miel? Tú que me estás escuchando dirás, pero la comida es sabrosa con miel. Pero lo que quiere dar a entender, ¿qué tipo de miel? Es lo que está diciendo. Voy a suponer que el Señor está pensando, me ofrecen sacrificios y no le pongan miel. Para mí la miel es sabrosa, ¿verdad? Es muy dulce. Entonces pensaríamos que el sacerdote podía decir, traigan la miel, yo me quedo con ella. Vamos a hornear panes, para esto se necesita la miel. Pero no, el Señor aquí no nos dice la Escritura qué era la razón, pero entendemos que la gente incrédula utilizan miel en sus propios sacrificios a los dioses paganos. De acuerdo a un erudito judío que escribió, dijo que Dios les prohibía la adoración de Dios verdadero, que su adoración fuera diferente a la adoración pagana. La adoración a Dios debe de ser pura y sin mancha. En segundo lugar, la palabra por miel en hebreo quiere decir magash, también quiere decir mermeladas que utilizan y nosotros las conocemos en nuestros días. Y se cree que cuando la Biblia dice que una tierra que fluye leche y miel es la miel que las abejas extraen de las flores, no la miel que los humanos hacemos o cuajamos de diferentes tipos de frutas. Por eso Dios dice, cuando me traigas ofrenda, no me traigas miel que ustedes cosechan de sus frutas naturales, sino que es lo que quiere decir, esta miel debe de ser la que traen las abejas de las flores. Entonces, en todo caso, aquí dice que no traigan ofrenda con miel. Yo entiendo que cuando comparto el evangelio con las personas que son más difíciles de oír del evangelio, son las personas que se sienten que son dulces, que son muy buenas, que no causan daño. Cuando tú les hablas del evangelio, dicen, yo soy buena persona, soy bien dulce, soy bien bueno, yo no necesito ninguno de los sacrificios, yo soy buen trabajador, me porto bien, por naturaleza soy bueno. Esta persona sabe que él o él no tiene corrupción, no reconoce su corrupción y no necesita salvación. Pero el que se siente que tiene necesidad de que Dios le ayude, por eso Jesús dijo, bienaventurado el pobre en espíritu, porque se da cuenta que necesita ayuda espiritual. Pero Dios aquí dice, no me traigan nada leudado ni ninguna miel. Vamos a ver el verso 13 que dice, y sazonarás con sal. ¿Por qué dice que lo sazonarás con sal? En la antigüedad la sal se utilizaba como un preservativo. No tenía refrigeradores, así que la carne se cortaba, la ensalaban y la ponían al aire libre para que se secara y no se corrompía, sino que la sal lo guardaba como sabor. Jesús nos dice que somos la sal del mundo para que la gente sienta deseo de ser como tú, cuando tú te portas como hijo de Dios. Tú estás bien perseverado por la palabra. El amor de Cristo está en ti. Y algo más. En la antigüedad, cuando se hacía un acuerdo entre dos hombres de negocio y concluían su pacto y sellaban aquel pacto, se citaban a una cena. En otros días se puede hacer lo mismo. Cuando haces un buen trato con una persona, le ofreces una cena. Y en esa cena se incluye la sal que se le llama la sal del pacto. Naturalmente que para comer cualquier poquito de sal es necesario, pero en este caso, esta frase que dice, un pacto de sal se utiliza y se ve en el Antiguo Testamento. Se indica que se hizo un acuerdo. Por eso se presenta sal, porque significa de un pacto formal. El venir a Dios y tener relación con un Dios santo, tienes que ir con un pacto adecuado. En el pacto que, en el verso que ya leímos, luego pasaremos al capítulo número 3 para ver, para decirle a Dios que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo lo que Dios me ha dado viene de mi trabajo, de mis esfuerzos, de trabajar en el campo o en la oficina donde yo trabaje. Simplemente yo soy el representante de las bendiciones que Dios me permite. Dios ha bendecido los trabajos de mi mano y estoy en comunión con Dios. Por eso vengo a ofrecer algo de las bendiciones que Dios me ha permitido. Soy solamente un encargado aquí. Yo no, nada de esto es mío. Ahora este es trabajo de las manos y se hace la ofrenda. Vamos a brincar al capítulo 3 del libro de Levítico. Aquí vamos a ver la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Sevach Shelamim. Sevach Shelamim en hebreo. Cuando se ofrece esta, capítulo 3, verso 1 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, luego ofrecerán del sacrificio del paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y con los riñones, quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Quizá a nosotros nos suena raro, porque nosotros no conocemos la anatomía del animal cuando presentaban este sacrificio. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, ofrenda de olor grato para el Señor. Aquí aparece otra palabra que es Ashim Amim. Es una matanza. Literalmente está diciendo que esta matanza resulta para nuestra paz. Esta ofrenda es diferente. Es diferente porque el resultado será una comida que el adorador va a tener con su casa, con lo que llevó a su casa. Estas son diferentes. En las primeras dos ofrendas todo se quemaba, menos la piel que se le daba al sacerdote. Pero en esta ofrenda, el sacerdote participa y el que hace la ofrenda también participa. Parte de esto se consume en el fuego y otra parte de esta se le da al sacerdote como mantención. Entonces, parte de esto o una gran parte se la llevaba el ofrendador a su casa, una gran cantidad de carne para tener fiesta con sus amistades, con su familia, para decirle a la gente que estaba bendecido por Dios y Dios le había dado carne y querías que toda la gente, tus amistades, supieran que estabas en paz con Dios. Vamos a ir a Levítico 3, verso 9. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares y con los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Así que le sacas al animal lo interior, los interior que hay en el animal que se mencionan, y luego dice que todo esto se debe de quemar en el altar, será consumido por fuego en el altar. ¿Alguno? ¿Por qué menciona aquí que toda la cola? En el verso 9 dice que la cola entera, la cual quitará a la raíz del espinazo. En esos días había un tipo de ovejas que tenían un tipo de cola muy gruesa y larga y tenían buena carne, muy sabrosa. Esas colas a veces podían pesar hasta 5 o más kilos. Esa cola crecía y de ahí se obtenía una carne y una gordura muy sabrosa. Los historiadores nos han escrito y dicen que en esos tiempos algunas ovejas desarrollaban una cola tan gordita y tan pesada que a veces se les quebraba y el animal se dañaba. Y para ayudar al animal a que la cola no se quebraba, se le creaban un tipo de tablitas, quizás con rueditas, para que la cola continuara detrás del animal y no se quebrara. Así continuaba aquella cola sanita hasta el día que se mataba el animalito para sacar la carne. Así que Dios dice, yo quiero esa carne tan delicada, quiero que me la ofrezcan como ofrenda encendida al Señor. Esa es la ofrenda de paz, que es la palabra paz para los judíos, shalom, shalom. Si tú vas a Jerusalén y le saludas a alguien, te va a contestar shalom, shalom. Quiere decir hola y adiós. Y también quiere decir paz y también quiere decir santificación y satisfacción. Una palabra es que estés bien bendecido. Una sensación de que estés bendecido, satisfecho y que tengas una relación adecuada con Dios para que de esta forma puedas tomar tiempo de darle gracias a Dios en tu buena relación con Dios y con tu familia. Un hermoso concepto de la ofrenda de paz. Dios nos da la bienvenida a nuestras congregaciones y nos bendice, nos lleva a su mesa, nos pone una fiesta, provee todo para nosotros para que tengamos fiestas y lo celebramos continuamente. Vamos al verso 17 de Levíticos 3. Estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Algunos que me están escuchando dirán, ¿comer sangre? O otros dirán, ¿qué tiene de malo en comer sangre? Bueno, si tú quieres comer sangre, cómela, porque no estamos bajo la ley. Pero a mí me parece que el comer sangre no es natural. Aquí dice que no comas gordura ni sangre. En el libro de los Hechos, cuando el concilio de Jerusalén se reunieron para decirle a la iglesia cómo se debía de conducir, qué hacer, qué no hacer, los que estaban en aquel concilio dijeron, no les pongamos más carga, simplemente les vamos a decir que se abstengan de fornicación, de ahogado y de sangre. No querían ofender a sus hermanos judíos. Si alguien venía y les decía que el consumir carne ofendía a Dios. La razón que se les pide que no coman sangre en esos días, en el capítulo 7 de Levítico, donde el Señor dice que la vida de la carne está en la sangre. Esto significa la vida, por eso es que no te la tienes que comer, tú dirías, pero es como me voy a comer la carne. En algunas partes del mundo todavía cocinan la sangre y se la comen guisada. En Morelia, Michoacán y en La Soledad se cocina la carne del animal que se sacrifica para comer. Yo quisiera decirles que en estos tiempos, los Testigos de Jehová, que es una secta de un culto muy conocido porque van de puerta en puerta, ellos no consumen carne, no consumen sangre, ni aceptan la transfusión de sangre, no importa que la persona se está muriendo y su doctor le dice que con una transfusión de sangre se mejorará y se aliviará. Ellos basan ese mandamiento en el capítulo 3 y 17 de Levítico, porque dice que la vida está en la sangre. Con todo que Dios dice, no se coman la sangre, en alguna forma, estos Testigos de Jehová, cuando se habla de transfusión de sangre, dando a entender, cuando hay transfusión de sangre, es como si te la comieras. Como te comes algo, es parte de tu cuerpo, la sangre va a venir es parte de tu cuerpo, y por eso de vez en cuando tú oyes que esas personas hacen decisiones tan ridículas y dejan morir a sus seres queridos porque no aceptan la transfusión de sangre y así que su ser querido se muere. Es una forma equivocada de entender las Escrituras porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Así que agradece que no estás en los días de la ley. Aún yo diría, celebra tus victorias, celebra tu relación que tienes adecuada con Dios. La idea de tener fiestas, no porque es Navidad, Día de Dar Gracias, o es tu cumpleaños, sino que quieres celebrar que Dios te ha bendecido y te ha proveído lo suficiente para celebrar. Así que no pongas reglamentos, sino que nosotros aquí en el Calvario de Albuquerque por una temporada teníamos una actividad que le llamábamos la cena de ocho. Se reunían cuatro parejas, ya fueran matrimonios o amistades, se reunían en algún lugar, comían, celebraban, disfrutaban de un tiempo adecuado en la presencia de Dios como partes del cuerpo de Dios, como hermanos cristianos, salvos. Por ejemplo, esta semana un miembro de nuestra congregación que es dueño de un restaurante nos invitó a que fuésemos a su establecimiento para que oráramos, ya que ellos son creyentes, querían que oráramos en su establecimiento para que la presencia de Dios esté con ellos, para que Dios sea glorificado en su estacionamiento. Después de que oramos por aquel lugar, ellos trajeron charolas hermosas, copeteadas de galletas, tacos, carne asada, frutas de todos tipos, y nos gozamos, tuvimos fiesta cristiana con nuestros hermanos en su restaurante. Esto es hermoso. Aquí estamos viendo ahora en el verso 1 del capítulo 4 vemos la ofrenda que sigue, la ofrenda por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos que Jehová sobre cosa que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, y el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, traerá el becerro a la puerta de el tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo de santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre el cuerno del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo. Esta ofrenda es ofrenda por el pecado, que es en hebreo hatach. Eso es lo que quiere decir. Esta es una ofrenda cuando alguien peca por equivocación. O sea que cometió un pecado y causó dolor a alguien sin darse cuenta, o sea, pecó por accidente. En otras palabras, es pecado. Dios puso los reglamentos y la persona no pudo cumplir con el pecado. Quiere decir errar en la marca, errar al blanco. Dios quiere que no hierres al blanco, pero pecado quiere decir que fallaste, ya sea intencionalmente o por accidente. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, si tres de nosotros aquí decidimos tener una competencia, jugar unas carreras desde aquí, de nuestro templo, a querer llegar a la cumbre del cerro llamado Sandía. Sabemos que es una caminata de varias millas, varios kilómetros. Sabemos que este cerro llamado Sandía tiene una altura como de 10,600 pies de altura. Así que comenzamos nuestra carrera. Comenzamos y en el primer kilómetro yo quedé desmayado, ¿verdad? Pero los otros dos compañeros continuaron corriendo y llegaron a la calle llamada Tramway. Luego comenzaron a querer correr por la calle llamada El Camino La Luz. Pero uno de ustedes, cuando comenzó aquel camino La Luz, el número dos de que participamos de esta carrera cayó desmayado también. Queda uno. Ese que quedó continuó corriendo por la calle llamada La Luz hasta que ya casi llegaba a la cumbre, también cayó desmayado. Así que la pregunta es, de estos tres que comenzaron la carrera, ninguno llegó a la cumbre. Todos lo intentamos, los tres lo intentamos, pero los tres caímos acribillados porque no estábamos preparados para ese tipo de actividad física. Ustedes notan que todos fallamos, ninguno logramos nuestro objetivo. El punto es que todos fallamos de una u otra forma. Y cuando se comete pecado, a veces por intención, a propósito, y a veces que se comete el pecado por accidente. Así que fallamos. No sabes que ofendiste a alguien, pero fallaste. Y se menciona diferentes grupos en el capítulo 4 para mostrar lo que debe de hacer y qué es lo que debe de hacer. Si es el sacerdote, tienes que hacer otro. Si la congregación peca, se tiene que hacer esto o lo otro. Entonces, vemos que en el verso 13 nos habla, si toda la congregación de Israel hubiere errado, o sea, pecado por equivocación o accidente, y por esa equivocación estuviere oculto lo que a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se ha de hacer, y fuere culpable. En otras palabras, una persona sabe bien que por accidente causó daño, luego que llegue a ser conocido el pecado de que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en la presencia de Jehová degollará el becerro. En el verso 22 dice, cuando pecare un jefe y lo hiciere por equivocación, algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová que tu Dios sobre cosas que no se ha de hacer, y pecare. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por ofrenda un macho cabrío sin defecto. Psicológicamente nos sentimos bien acerca de estas ofrendas, ¿verdad? Psicológicamente nos sentimos bien, pero todos nosotros, si descuidamos y por descuido herimos a alguien, una vez que nos damos cuenta que le causamos dolor a alguien y alguien está en dolor, nos sentimos muy mal, ¿verdad? Nos sentimos culpables. Por ejemplo, una persona puede ir manejando su automóvil y va manejando su teléfono y le causa accidente a alguien. Eres culpable y te tienes que sentir culpable. Oí en el estado de Montana unas muchachas que iban manejando y iban usando su teléfono celular, y accidentalmente se atravesó una persona que llevaba un disfraz. Iba disfrazado y la, como no lo vieron, simplemente lo atropellaron a modo que aquella persona murió. Aquella persona murió, pero las personas continuaron con ese dolor. Por eso es que Dios hizo provisión para la persona que equivocadamente fallaron, causaron dolor a alguien, ya sea la congregación, ya sea el líder de la congregación. Veamos el verso 27 de Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por equivocación y haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer, y delincuere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Vemos las diferencias, ¿verdad? Rápidamente, en primer lugar, si un sumo sacerdote peca o la congregación pecó, se debe de traer sangre al santuario, al lugar santo, para esparcirla en el velo y también en los cuernos del altar, las cuatro esquinas, se rociará con sangre. El resto del animal se saca del campamento y va y se tira en la basura. Pero si acaso la ofrenda se hizo por un gobernador o por una persona individual, la sangre se aplica a la parte fuera del altar, en aquel altar, y después que se roció en los cuatro cuernos del altar, y el resto del animal se le regala al sacerdote. Entonces el sacerdote, si la persona dice, aquí me va a sobrar comida, no, sino que la carne se le va a regalar al sacerdote para su mantenimiento. El verso 39 nos dice, y la quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Vamos a ver el último verso 35. Y le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Las ofrendas primeras fueron ofrendas de paz. Los primeros tres fueron ofertas porque la persona quiere ofrecer voluntariamente como nación o a nivel personal. Las primeras fueron ofrendas voluntarias. Estas, las últimas dos, una oferta fue ofrenda por el pecado. Supongamos que una persona pecó y va y ofrece esta ofrenda. Toda la gente se da cuenta que esa persona pecó. En otras palabras, estás haciendo una confesión pública diciendo, pequé, y ahora me arrepiento y presento mi ofrenda de pecado. Lo que tiene hermoso en el pecado es que buscas perdón. Primera de Juan nos dice que si hemos pecado, si hemos dicho que no pecamos, haces mentiroso a Dios. Pero si hemos pecado, Juan dice, abogado tenemos a Cristo, a Jesús, que está a la derecha de Dios Padre. En el primero de Juan capítulo 1, verso 9, dice, si hemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de todas nuestras injusticias. Entonces, el tiempo se nos está agotando. Les quiero mencionar que lo que vamos a ver en el estudio próximo, en el capítulo 5, vamos a ver que Dios nos va a hablar acerca de, bueno, los eruditos nos hablan de estos sacrificios que ya presentamos y dicen, estos sacrificios de que aquí menciona la Biblia, ¿qué diferencia hay de las gentes que en China, en Mesopotamia, hacían sacrificios de sus niños de animales a sus dioses paganos? Entonces, ellos leen estos sacrificios y dicen, una forma primitiva, similar a los sacrificios mundanos de la gente que nos rodea. Pero lo que les quiero decir es que no crean en ese argumento, porque ese argumento es diferente. Lo que hacen estos sacrificios diferentes de todos los sacrificios que esas gentes hacen, la gente mundana, así nos dejamos hasta aquí. El tiempo se nos acabó. volveremos el estudio próximo para ver el capítulo 5 de Levíticos. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, Padre Celestial, tú eres único. No hay otro Dios como tú. Aún más yo digo que no hay otro Dios. Tú eres el único Dios. Algunas gentes del mundo tienen sus propios dioses y diosas, los cuales sabemos que no son dioses reales, sino que la gente se imaginan. Esos dioses que ellos se imaginan no existen. Son dioses falsos, religiones falsas, dioses que fabrican profetas falsos, pero conocemos que hay un solo Dios verdadero. Ese eres tú, que deseas tener un pacto con tu creación, con nosotros, los que somos salvos por el sacrificio pascual de Jesucristo. Por eso venimos a tu presencia, Padre Santo, para presentarnos en comunión, presentándonos por el Cordero de Dios que murió por nosotros. Tu Hijo Jesús se sacrificó por nosotros. Lo que hizo tu Hijo fue un sacrificio para siempre, por lo cual estaremos por siempre agradecidos y continuaremos en comunión en tu presencia, alabándote, adorándote, trayendo regalos que nos cuesta para celebrar en tu presencia, Padre Santo. Y en nuestra alabanza y adoración participamos porque tú siempre nos provees lo suficiente y más para estar contentos en esta vida y traer sacrificios de alabanza. Padre Santo, siempre que venimos a tu presencia lo hacemos en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.